Pues la tarde, noche ha sido larga, complicada, Bao, con muchas reacciones políticas, también sociales, a raíz de lo que ha ocurrido con la suspensión de la Vuelta. Así que es momento de ir ordenando poco a poco, que hay mucho que contar, Bao.
Vamos a actualizarlo todo. Como decíamos, esa última etapa de la Vuelta Ciclista a España ha paralizado hoy la ciudad de Madrid. 100.000 personas se han movilizado en la capital contra el genocidio en Gaza, en donde, recordamos, han muerto asesinadas por Israel casi 65.000 personas. Esa movilización en Madrid ha obligado a que se paralizase y cancelase la llegada a meta y lo que quedaba de recorrido por el centro de la ciudad. Han sido pasadas las 6 de la tarde cuando se han saltado las vallas de parte del recorrido por la capital. Hay 2 personas detenidas y 22 policías heridos. Enseguida lo ampliamos. Antes el tiempo para empezar la semana. Mañana vamos a seguir viendo chubascos por el norte del país y notaremos calor, aunque menos que hoy. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana empieza con lluvias en puntos del norte peninsular, en Galicia, en Asturias, en Navarra, en el Pirineo Aragonés y en el Catalán. En el resto del país, sol y cielo despejado. En cuanto a las temperaturas, siguen siendo elevadas para la época del año en la que nos encontramos, pero mañana lunes bajan ligeramente en el sur, por encima de los 34 grados en Córdoba o en Sevilla. En el resto de España se mantienen más o menos como durante todo el fin de semana.
Y también en la portada, una última hora en Galicia, en Barreiro. En la provincia de Lugo, un incendio de pocas dimensiones, de unas 20 hectáreas, al menos de momento. En ese incendio ha cambiado el viento repentinamente y hay al menos a esta hora 5 brigadistas heridos. Antía Montes, buenas noites.
Buenas noites. Se trata de 5 bomberos de la brigada helitransportada de Castromayor que sufrieron quemaduras de diferente consideración. Tuvieron que ser evacuados y tras recibir asistencia sanitaria de urgencia sobre el terreno permanecen ahora hospitalizados, mientras continúan los trabajos para intentar controlar un fuego con 2 focos que se originaba a primera hora de esta tarde y obligó a cortar el tráfico en la A8, ya reabierta durante varias horas. Las labores se centran a esta hora en evitar que llegue a casas y granjas cercanas a las llamas.
Pues vamos a hacer primero una reconstrucción de lo que ha pasado esta tarde en Madrid. El final de la Vuelta Ciclista a España ha sido cancelado por los miles de manifestantes, 100.000 según la delegación del Gobierno, que se manifestaban contra el genocidio en Gaza y que han saltado las vallas irrumpiendo en el recorrido y obligando a la organización de la Vuelta a decidir parar a los ciclistas a la altura del Palacio Real de Madrid. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Las protestas realmente comenzaban pasadas las 4 de la tarde con centenares de manifestantes agolpados frente a las vallas en distintos puntos del recorrido.
Hemos venido para manifestarnos en contra de que Israel pueda participar en un evento deportivo así.
Para denunciar el genocidio.
Porque hay que hacer algo, ¿no? Si no somos nosotros, ya que no lo hacen los gobiernos.
Mientras esperaban la llegada del pelotón, los manifestantes ensayaban ante el paso de los coches de la Vuelta el recibimiento que iban a dar a los ciclistas. Poco antes de las 6, algunos de los manifestantes han saltado las vallas del recorrido. Sobre las 6:30 de la tarde, los ciclistas han decidido parar la carrera en los jardines del Palacio Real.
Estamos viendo fuerzas del orden hablando con la dirección de carrera para adoptar alguna medida de cara a los corredores porque esto se ha acabado, no hay etapa.
Tras la ocupación de la calzada, los momentos de mayor tensión se han vivido en Atocha y sobre todo con algunas cargas en Callao y en Cibeles, donde la policía ha detenido a un manifestante. Con el paso del tiempo, los manifestantes se han ido dispersando, caminando por las calzadas de las calles entre montones de vallas y organizando pequeñas protestas espontáneas donde respondían a las acusaciones de violencia.
Esto yo creo que no es violencia, esto es una respuesta a lo que están sufriendo otra parte del mundo donde no se pueden defender.
Nosotros no somos violentos, estamos defendiendo un derecho de un pueblo que le están masacrando.
Sobre las 9:30 de la noche se ha reabierto el tráfico en las calles que seguían cortadas y el centro de Madrid ha recuperado la normalidad de un domingo cualquiera.
La delegación del Gobierno cifra en 100.000 las personas que se han manifestado. Hay 2 detenidos, aunque sí ha habido una minoría que ha protagonizado lanzamientos de objetos y enfrentamientos con la policía que han derivado en cargas. Alfonso Ojea, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida. El balance de esta jornada con un dispositivo policial de 2.500 efectivos indica que ese dispositivo diseñado hace varios días se ha visto desbordado por la afluencia masiva de ciudadanos. Había decenas de puntos en el recorrido para invadir el circuito y parar la vuelta por Gaza. Y así ha sido. Una ocupación de la calle pacífica, casi sin incidentes graves, mucha sentada y pocas carreras, pero se han practicado detenciones. Francisco Martín es el delegado del Gobierno en Madrid.
Un dispositivo extraordinario que ha impedido el que ahora estemos hablando de daños personales o materiales significativos en nuestra capital. Ha habido dos detenidos en una jornada que ha congregado a más de 100.000 personas en las calles de Madrid.
A los dos detenidos se les imputa un delito de desórdenes públicos. También 22 agentes de la policía han resultado lesionados por el lanzamiento de objetos.
Gracias, Ojea. La situación hasta ahora, como decimos, está mucho más tranquila en las calles de Madrid. A la plaza de Cibeles era donde estaba proyectada la línea de meta y allí es donde han permanecido más tiempo los manifestantes, aunque ahora la imagen es ya prácticamente de vuelta a la normalidad. Adrián del Pozo está allí. Adri, buenas noches.
Hola, Aida, buenas noches. Sí, aquí en Cibeles este sonido... ya ha quedado sustituido por este otro. El sonido de los manifestantes ondeando banderas palestinas y coreando contra el genocidio en Gaza ha sido ya reemplazado por los golpes metálicos de los operarios desmontando lo que iba a ser la meta de la vuelta y el que iba a ser el escenario en el que se entregaran los trofeos. Los trabajadores se emplean ahora en quitar vallas, carteles publicitarios, carpas y altavoces. Mientras ya reabierto, seguro que lo oís, el tráfico en la Cibeles y también en la Gran Vía de Madrid. La gente pasea aprovechando la buena noche y un cartel abandonado en el suelo en el que se lee Israel genocida, junto con unos bultos blancos que simulan cadáveres de niños, nos recuerda que aquí hace apenas unas horas cientos de miles de personas han levantado la voz por Gaza y los gazatíes, boicoteando de forma pacífica la celebración de la última etapa de la Vuelta Ciclista Española.
Gracias, Adri. En la calle, como decimos, la situación es de normalidad, pero la tensión se palpaba hace solo unas horas, así que la Vuelta ha entregado los premios a los ciclistas, atención, en un garaje. Héctor González ha estado allí. Héctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. En un hotel a 10 minutos del aeropuerto de Barajas, aquí se ha producido la ceremonia de premiación de la Vuelta 2025 y en concreto en el parking del hotel y sobre unas neveras a modo de cajones del podio. Sobre esas neveras y con un fotocol de la Vuelta detrás han posado el ganador de la ronda española, el danés Jonas Vingegaard, también Joao Almeida y Tom Pidcock, segundo y tercero en la general, o los ganadores del maillot de la montaña, la regularidad o el mejor equipo de la Vuelta.
Héctor, te escuchamos a partir de 12:30 ya con más información en Carrusel Canalla. Gracias.
Hasta luego.
Pues estos son los hechos. Después está la interpretación política de los mismos. Primero vamos con la lectura a nivel nacional. El gobierno defiende el derecho pacífico de los manifestantes a defender, dicen, una causa justa y a denunciar un genocidio, mientras desde el Partido Popular dicen que nuestro país ha hecho el ridículo y tratan de dibujar los populares una imagen de caos protagonizada por violentos que, recordemos, han sido una minoría. Todo esto para echar la culpa a Pedro Sánchez Almudena.
Por la mañana, alrededor de mediodía, cuando aún faltaban horas para que tuvieran lugar los incidentes violentos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía esto en un acto en Andalucía.
Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas.
No hay reacción del presidente de momento, pero sí del partido que preside. El PSOE en X dice que violencia son los miles de civiles asesinados en Gaza por Israel, que España ha dicho no al genocidio y que el pueblo de Madrid dignifica a España frente al mundo. Varios ministros han reaccionado después de estos incidentes. Óscar López lo hacía aquí en Carrusel.
Por favor, serenidad, tranquilidad, para que no sea ahora lo típico, y es que una minoría de exaltados empañen una manifestación de la que a mí me parece que habla muy bien de nuestro país.
Hoy, la vicepresidenta Yolanda Díaz, primero en redes sociales, afirmaba que la ciudadanía española es ejemplo de dignidad. Después, en Radio Nacional de España, decía que el genocidio en Gaza hay que pararlo ya.
Somos, sin lugar a dudas, un ejemplo de defensa de la legalidad internacional de los derechos humanos.
En Podemos, Ione Belarra, también en Radio Nacional de España, ha dicho que lo peligroso es vivir en un mundo que permita un genocidio en la franja.
Unos gobiernos que en 23 meses de genocidio no han sido capaces de mover ni un solo dedo, ni un solo dedo para pararle los pies a Netanyahu.
En el Partido Popular llevan durante toda la competición criminalizando las protestas pro-palestinas y echando la culpa al gobierno. Esta tarde, después de esos incidentes, el líder del PP ha publicado una carta en redes sociales. Ha escrito que el Ejecutivo está haciendo el ridículo a nivel internacional y que ha permitido e inducido la no finalización de la vuelta. Le ha respondido la ministra Pilar Alegría, afirma que la carta de Feijóo es indigna. También hay reacción de Esther Muñoz, de la portavoz del Grupo Parlamentario del PP. Escribía en X que el gobierno alimenta la violencia, polariza, divide y enfrenta.
Pues el PP a nivel nacional acusa al gobierno de incitar a la violencia y después está el PP madrileño, desde donde se han negado hasta el día de hoy a condenar de forma taxativa la violencia y los asesinatos en Gaza. De hecho, Almeida, lo recordarán, ha llegado a decir que lo de Gaza no es un genocidio. La comunidad y el ayuntamiento madrileños ven ahora como el foco se desvía hacia unos hechos que insisten en relacionar con la violencia y con el radicalismo. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Muy buenas noches. En el equipo de Ayuso sí, llevaban días tratando de sacar del primer plano su rechazo a condenar el genocidio en Gaza. El PP de Madrid quería desviar la atención hacia las protestas, vinculándolas a la violencia. Antes de la movilización de esta tarde, Ayuso ya sentaba los cimientos de su discurso.
Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen.
Ayuso había vinculado las protestas con ETA, las comparó con el atentado contra la delegación israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 y esta noche ya hablaba de kale borroka, alentada por Sánchez. Bochorno, dice el alcalde Almeida, que responsabiliza también al presidente del gobierno.
Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del gobierno y especialmente hoy por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez.
Almeida exige al gobierno que condene lo que él define como violencia. De momento, ni el alcalde ni nadie del PP madrileño ha condenado el genocidio ni ha mostrado solidaridad con la población civil asesinada o con los supervivientes condenados a la hambruna en Gaza.
Roberto Torija, gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí las reacciones nacionales. Vamos ahora a Jerusalén, en donde está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida.
Pero quien también se ha referido ya a lo ocurrido en Madrid es el gobierno de Israel, ¿no?
Sí, la reacción del gobierno israelí ha sido en la línea dura de la ultraderecha. Esta vez ha sido el ministro de Exteriores, Gideon Saar, el que ha atacado directamente al presidente español, a Pedro Sánchez, al que acusa de haber alentado estas protestas en contra del genocidio israelí sobre Gaza. Dice literalmente en un mensaje que ha enviado a través de la red social X que hace unos días el presidente del gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy animó a los manifestantes a salir a la calle, la turba pro-palestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la vuelta ciclista. Así se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su gobierno, vergüenza para España, asegura el ministro de Exteriores del gobierno de Israel. También los medios más importantes del país, el Jerusalem Post, el Haaretz, el Times of Israel, los periódicos más destacados, llevan la noticia, eso sí, después de la presencia de Marco Rubio en su visita a Israel como la más destacada. Y también las televisiones, especialmente el Canal 14, muy pro Netanyahu y muy pro ultraderecha, que están condenando esas acciones de la ciudadanía española en las calles de Madrid.
Eso en Israel, pero la noticia ha saltado también al resto de la prensa internacional. Sohaib Nadi, buenas noches.
Buenas noches, sí, el mundo se hace eco de lo que ha sucedido esta tarde en Madrid. Medios como la CNN, New York Times, Le Monde, Le Figaro, The Guardian o Al Jazeera recogen en sus portadas digitales las protestas pro-palestinas que han impedido que se desarrolle esta última etapa. Y en las televisiones...
On commence donc avec ces images de l'ultime étape du Tour d'Espagne interrompue en fin d'après-midi à Madrid.
E oggi a Madrid, Spagna, dove si concludeva il giro ciclistico, la Vuelta.
The final stage of one of the world's most prestigious cycling races has been cancelled.
La final de la Vuelta Ciclista a España se suspende tras las protestas a favor de Palestina. Son algunos de los titulares que destaca la prensa mundial.
Las protestas de hoy en Madrid han tenido lugar, como decimos, como respuesta a la masacre que está cometiendo Netanyahu y su ejército contra 2 millones de palestinos que están encerrados en la franja de Gaza sin posibilidad de huir y sin apenas recibir comida. Israel sigue con su ofensiva a la capital de Gaza, que trata de controlar. Ya ha expulsado de allí, asegura, a 300.000 personas del millón que vivían en la ciudad. Y hoy ha llegado allí, a Israel, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, para mostrar su apoyo a Netanyahu, Nico.
Sí, la realidad sobre el terreno sigue castigando especialmente la ciudad de Gaza, casi 60 muertos en lo que llevamos de domingo. También el objetivo ha sido de nuevo las torres altas de más de 7 pisos destruyendo los repetidores de telefonía. Un genocidio a poco más de una hora de aquí de Jerusalén que no ha sido la prioridad de Marco Rubio y se ha trasladado directamente al Muro de los Lamentos. Allí este católico de origen cubano se ha puesto una kipá y se ha puesto a rezar con Netanyahu, que le ha agradecido esta visita.
Under President Trump and Secretary Rubio and their entire team, this alliance has never been stronger.
Dice Netanyahu que nunca hasta ahora las relaciones entre Estados Unidos han sido tan fructíferas como con Trump y con Marco Rubio en la Casa Blanca. Todo esto a unas horas de que 50 líderes de los países árabes se reúnan en Qatar para analizar la situación después de que Netanyahu atacara Doha intentando acabar con los líderes de Hamas que negociaban supuestamente un acuerdo de paz en Gaza, algo que no logró y que critica parte de la izquierda aquí en Israel.
Por lo demás, el debate político aquí en España, más allá de la Vuelta Ciclista, ha incluido un anuncio de Pedro Sánchez que ha anunciado hoy que el gobierno va a exigir a las plataformas la eliminación de 53.000 pisos turísticos por no cumplir con la normativa.
Hemos detectado miles de irregularidades y lo que vamos a hacer es quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven.
Sánchez dice que esos pisos irán para alquiler de larga duración, pero hay que recordar que las administraciones llegan hasta donde llegan. Si retiran esos pisos del alquiler turístico, nadie garantiza que los propietarios vayan a volver a sacarlos al mercado. Mientras, en el Partido Popular, Núñez Feijóo, después de unirse al Me Gusta la Fruta en sus redes sociales, o de que su número dos hablase de una fosa en la que enterrará al gobierno español, ha hablado así del ruido que él ve en la política en nuestro país.
Estamos en una situación política lamentable, que a mí me avergüenza como político. El ruido que hay en España impide hablar de cualquier cosa.
Y también de la política y la judicatura, hoy hemos escuchado al ministro Óscar Puente poner nombres y apellidos a los jueces que, según él, hacen política solo horas después de que el juez Peinado haya presentado varias querellas contra periodistas y cargos políticos, entre ellos el propio Puente. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El ministro Puente ha señalado directamente a esos dos jueces, son para él los que se dedican a hacer política, tal y como aseguró Pedro Sánchez. Declaraciones del ministro en el diario.
Yo creo que está bastante claro en este caso, ¿no?
¿Y en el caso de Hurtado?
Sí, sí, claro, y en el de Peinado.
En el Peinado evidente. También, es otro ejemplo claro.
Es un ejemplo clarísimo. Yo si tuviera que enseñarle a un estudiante de Derecho lo que es una causa prospectiva, pues le mostraría la instrucción de Peinado de la causa de Begoña Gómez.
Puente también ha deslizado en esa entrevista que las imputaciones del fiscal general del Estado y de Begoña Gómez se producen siguiendo los intereses del Partido Popular. Esto en el mismo fin de semana en el que hemos conocido que el juez Peinado ha interpuesto varias denuncias contra Puente en el juzgado por considerar que se ha vulnerado su honor al ser acusado de prevaricación. Además de Puente, según adelanta El Confidencial, el juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno también ha denunciado a varios periodistas como Antón Losada o Ernesto Ekaizer.
En la Comunidad Valenciana, información hoy de nuestros compañeros de Radio Valencia. Una circular sobre prevención de inundaciones enviada por la Generalitat a los ayuntamientos en agosto de 2024 ya contemplaba el S-Alert como método de alerta a la población. Esto a pesar de que la Generalitat mantiene a día de hoy que este sistema no estaba protocolizado y que no se había implementado todavía para la Dana. Adrián Sánchez.
La circular enviada por la Generalitat a los ayuntamientos solo dos meses antes de la Dana ya contemplaba el S-Alert como método de alerta en situaciones de especial gravedad. De hecho, se puede leer lo siguiente. Desde este año está activo el sistema de alerta a la población S-Alert. Pese a esto, tras la Dana,
que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos.
Salomé Pradas llegó a decir que no estaba en los planes autonómicos, aunque este documento de su propia consellería la desmiente. Este año se ha cambiado la redacción de ese párrafo y ahora se asegura que no hay un protocolo para el S-Alert. Y pese a que el Consejo mantiene que el seguimiento de caudales de barrancos correspondía en exclusiva al gobierno central, la circular del año pasado de la propia Generalitat también afirmaba que por ley son los ayuntamientos los encargados de vigilar el aumento de caudales de barrancos y comunicarlo al 112.
Eso en la Comunidad Valenciana. En Santiago de Compostela, 20.000 personas, según la policía local, se han manifestado hoy por un monte galego con futuro. Manifestación con la que piden al gobierno de la Xunta más medios, más prevención y un dispositivo más profesionalizado para los fuegos para evitar un verano como el que hemos vivido, en el que Galicia, recordamos, se ha enfrentado a la peor ola de incendios de su historia. Santiago Abascal ha intentado reunir hoy en Madrid algunos de los políticos más ultraderechistas de Europa. La convocatoria se ha desinflado en comparación al mismo acto del año pasado. En la reunión de este año de los extremistas del grupo Patriots en el Parlamento Europeo no han contado con la presencia de Milei, tampoco de Le Pen, de Orban o de Salvini. De entre las grandes figuras, solo ha estado de manera presencial el líder del partido ultraportugués, Chega, Sara Selva.
La ultraderecha ha convertido al activista ultra en un mártir. Ha sido el protagonista del encuentro.
We will all be Charlie Jerry.
Desde el principio y hasta el final.
Nos quitaron un guerrero ejemplar en el campo de la batalla de las ideas.
Con todos los líderes nombrándole y con todos utilizando su asesinato para dos objetivos, para demonizar a la izquierda.
Es la evidencia repetida de que la izquierda no renuncia a la violencia. Al revés, la promociona y la utiliza para eliminar a sus rivales políticos.
Y para rearmarse.
¡No os van a detener! ¡Nada nos va a parar!
Hablaban todos del odio de la izquierda mientras Abascal insistía en hundir el Open Arms, llamaba psicópata a Pedro Sánchez o el portugués André Ventura pedía meterle en la cárcel.
¡Tenemos que echar Pedro Sánchez a la cárcel! ¡Que es así!
También mientras el público coreaba una y otra vez esto. El acto, sin la presencia de los principales líderes europeos, se ha convertido en ocasiones en una sucesión de vídeos enlatados. La sorpresa ha sido el vídeo de Meloni, que no pertenece a Patriots y que aún así ha participado.
Y también sobre ultras, en Alemania se están celebrando a esta hora elecciones municipales en la región germana de Renania del Norte-Westfalia. Es uno de los 16 estados federales alemanes y es la región más poblada del país, con 18 millones de personas de los 83 que viven allí en Alemania. Elecciones en las que los sondeos a pie de urna dicen a esta hora que va a gobernar la CDU, la derecha tradicional, pero que los ultraderechistas de AfD triplicarían su fuerza. Berlín, Carmen Viñas, cuéntanos.
Los conservadores han conseguido situarse como el partido más fuerte en las elecciones de Renania del Norte-Westfalia, la región más poblada del país. Las primeras prospecciones otorgan un 34,6% de los votos a los democristianos, seguidos del Partido Socialdemócrata, que ha obtenido un 21,9% y no logra salir de su bache. Estos comicios se plantean como la primera prueba para medir el respaldo del gobierno federal, precisamente la región a la que pertenece el canciller Friedrich Merz. Sin embargo, el gran ganador es el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania. Ha triplicado sus apoyos respecto a los anteriores comicios hasta el 16%, superando en el tercer lugar a los verdes, que han sufrido una notable derrota. En varias ciudades, los candidatos de la ultraderecha podrían pasar a la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía.
Otro de los escenarios internacionales de este fin de semana es la frontera de la Unión Europea y de la OTAN con territorio bielorruso. Rusia ha incrementado este fin de semana sus maniobras militares en esa frontera, mientras la Alianza Atlántica, la OTAN, mantiene activa su operación Centinela en el este del continente. Después de varias invasiones del espacio aéreo, la más grave la de Polonia, el gobierno polaco señala hoy a Putin y dice que Rusia está probando la capacidad de respuesta de la OTAN, Sohail.
Las maniobras militares de Rusia en la frontera OTAN se intensifican. Hoy el Kremlin ha desplegado varios misiles balísticos en Kaliningrado, en la frontera con Polonia. Además, en esas operaciones conjuntas con Bielorrusia, Moscú ha lanzado misiles supersónicos para testar su capacidad. Todo esto mientras la OTAN continúa con su despliegue en ese flanco, en el este, en la denominada Operación Centinela, una operación que se ha desplegado después de la incursión de 19 drones rusos en espacio polaco. Hoy el ministro de Exteriores de ese país asegura en una entrevista en The Guardian que esa maniobra fue un intento del Kremlin para poner a prueba la capacidad de respuesta de los atlánticos.
Y la última parada la hacemos hoy en Estados Unidos. Allí las autoridades siguen investigando el asesinato de la activista ultraconservador Charlie Kirk. El detenido acusado de haber cometido ese crimen, Tyler Robinson, se niega a confesar y a colaborar con la investigación, según han confirmado desde el gobierno de Utah. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches. Sí, Tyler Robinson mantenía una relación romántica con su compañero de piso transexual.
We can confirm that roommate is a boyfriend who is transitioning from male to female, so we know that.
Así lo confirmaba esta mañana el gobernador de Utah, Spencer Cox, que insiste en que, a diferencia de Robinson, su pareja sí que está colaborando activamente con la policía. Las autoridades también investigan los mensajes que se envió con sus amigos en la plataforma de Discord. En ese chat comentan el crimen horas después de que se haya producido, bromean con que Robinson se parece al sospechoso de las fotos del FBI y el propio Robinson bromea también con que a Kirk lo ha matado su avatar, su doble de los videojuegos. El martes pasará a disposición judicial en el estado de Utah y allí, según cuenta también el gobernador, se harán públicos más detalles de esta investigación.
Gracias, Sara. Se quedan ya con Carrusel Canalla. Pasen buena noche. Adiós.
cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del equipo líder de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio.
Conocer lo que pasa.
Y esta noticia es importante y lo avanza hasta ahora la SER. El defensor del pueblo abrirá una investigación.
Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
Hora 14.
Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER.
De lunes a viernes, después de hora 14.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER.
SER Deportivos.
Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes. Y en cuanto terminemos, estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos.
Con Francisco José Delgado.
Por lo que yo recomiendo, poneos cómodos, que tengo mucho que contar.
A las 3 de la tarde, Cadena SER.
Un placer.
La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
Era más bien callada. Rara vez me pedía algo y no se quejaba por muy tarde que yo volviera del trabajo. Tampoco me insistía en que saliéramos los domingos o festivos, que estábamos juntos en casa. Mientras yo me pasaba toda la tarde haraganeando frente al televisor con el mando en la mano, ella solía quedarse en su habitación. Seguramente trabajaba o leía algún libro, ya que su única afición era la lectura. Pero la mayoría de los libros que escogía parecían tan aburridos que no daban ganas de abrirlos.